y con tu Espíritu. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿estos se escandalizan? ¿Y si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo, alguno de vosotros no creéis. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir por él. Entonces Jesús les dijo a los doce: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Con el lema que nos preside, permaneced en mi amor. La verdad es que se hace duro escuchar este evangelio, sobre todo entrar en el sentimiento de Jesús y en el sentimiento tan profundo de frustración que tiene Jesús en este evangelio que acabamos de escuchar. Él que había recibido de su madre esa sensibilidad tan especial. Como nos decía Judas esta tarde, este evangelio viene de la multiplicación de los panes y los peces. Y la sensibilidad que tiene Jesús para multiplicar los panes y los peces le viene a Jesús de Juan 2, del momento en que Jesús es invitado a la boda de Caná de Galilea, y allí pues él va como un invitado más, como sus propios discípulos, y él estaba lo que estaba a la boda, y sin embargo su madre, que es a quien le debe toda esa fuerza y esa humanidad, sin embargo su madre se le acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Jesús, que es hombre, y Juan trata de demostrarlo en todo el evangelio, porque les pasaba a los cristianos de aquella época, como nos puede pasar a nosotros ahora también, que vemos a Jesús tanto, tanto, tanto como Dios, que perdemos la humanidad, y con la humanidad perdemos la relación, y perdemos lo más genuino que somos, esa imagen que el Señor nos ha regalado gratuitamente a cada uno de nosotros, para que desde nuestra propia humanidad nos relacionemos con Jesús. Nos relacionemos con Jesús hombre. Un Jesús que también tiene arranques y que también es capaz en un pronto de decirle a su madre: déjame, mujer, que todavía no ha llegado mi hora. Y a veces nosotros también nos sorprendemos a nosotros mismos y nos reprochamos cuando nos salen esas reacciones y no somos capaces de canalizar y de ver que forma parte de nuestra propia humanidad, que necesita llenarse de esa sensibilidad divina y humana, como Jesús recogió de su madre, que sin hacerle caso a Jesús, menos mal, les dijo a los que estaban en la boda: haced lo que los diga. Y ahí le arranca y le provoca a su propio hijo el primer milagro, para convertir el agua en vino. El Señor quiere convertir hoy tu agua y la mía en vino. ¿Y de qué va ese agua y ese vino? Va de sensibilidad. Esa misma sensibilidad que cuando se pone a predicar y ya lleva mucho tiempo con toda aquella gente que le estaba escuchando, que estaba extasiada, el Señor que se sube arriba, que se va creciendo, dice: ¿cómo me escuchan? Y se quedan con hambre. Y esa sensibilidad que le cuaja de su propia madre le hace decir a sus discípulos: dadles de comer. Y los discípulos, que tienen ese arranque que tenía Jesús en las bodas de Caná, dicen: a ver, Señor, que solo hay 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a hacer con eso? Mándales a comprar. Cuando el Espíritu de Dios no nos ha calado lo suficiente, pasamos de todo. Pasamos de Dios, pasamos de los demás y a veces pasamos hasta de nosotros mismos. Yo ya tengo mi pan y al otro que le zurzan. Pero no es que yo me plantee el objetivo de a ver qué voy a hacer y a ver que tengo que dar pan o que tengo que dar un cliente a lo divino. No. Sale de la sensibilidad divina de Dios, que ante el pecado humano nos regala, desde su propia sensibilidad de madre, nos regala una madre. Y desde esa sensibilidad nos regala un hijo sensible. Y desde esa sensibilidad nos regala unos discípulos sensibles. Y desde esa sensibilidad el Señor quiere derramar su sensibilidad en ti y en mí. Una sensibilidad que viene de Dios, que no es debilidad, que no es ser un calzonazos, que no es ser un beato, sino es estar lleno del Espíritu de Dios para que te maneje a su antojo. Y ese Espíritu de Dios es el que mueve a Jesús, y Jesús, ya emocionado en ese momento en que les ha dado de comer 7.000 personas en una de las multiplicaciones de los panes, 7.000. ¿Dónde se habría visto cualquier predicador con tanta gente? Y él, que huye porque conoce de sobra el corazón y porque nos conoce de sobra a nosotros, él escapa. Porque el Señor no quiere juego de dominios. El Señor no quiere juegos de poder ni juegos políticos, que incluso hasta en la renovación se nos pueden dar. El Señor quiere espíritu de amor y espíritu de servicio. Espíritu de multiplicación, de sensibilidad y espíritu de milagro. Espíritu de Dios. Y ahí es donde, en ese momento en que ellos ya han llenado el estómago y le quieren hacer rey, trata de hacerles entender, y a nosotros, a ver, el pan de vida. ¿En qué hora se le ocurrió a Jesús predicar el pan de vida? ¿En qué hora? Porque le tocó masticar el pan de la frustración, el pan de la soledad, y ver cómo la gente se le iba marchando. Cuando somos majos, cuando lo damos todo, cuando nos hacemos nada por todos, todos somos fenomenales, ¿verdad? Todos somos tremendos. Claro, cuando hay que hablar de profundidad, cuando hay que hablar de Jesucristo, es cuando a veces nos cuesta hacer aguas, porque reconocer que el que mueve tus hilos y los míos, el que tiene poder en tu corazón y en el mío, en tu familia, en tu casa, pero sobre todo en tu persona, es Jesucristo y no tú, eso es muy duro. Reconocer que todo lo que hemos recibido es por gracia de Dios es saber caminar en la cuerda floja, hermanos. Y saber que necesitamos, como los yonkis, necesitamos continuamente comer y beber a Jesucristo para poder vivir, es lo más pobre que existe, pero es lo más grande. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que tú y yo nos creemos algo, ¡buah!, el Señor ya ha hecho un milagro por mí, le voy a corresponder, me voy a entregar a los demás. Claro, se nos empieza a meter el yo, el pelagianismo, el decir, por mis propias fuerzas, ¡buah!, yo voy a convertir, voy a crear una renovación que no lo conoce ni su madre. Voy a crear una parroquia, bueno, tremenda. Y claro que no lo conoce ni su madre. Nos desarmamos todos, nos llenamos de poderío, pero nos olvidamos de comer a Jesucristo. Y hay que comer a Dios. Y hay que comer a Jesucristo, hombre, y hay que masticar humanidad de Jesús. Y comer humanidad en nuestra humanidad y en la humanidad del hermano que está conmigo haciendo silla y que no sabe alabar y que hace aguas por todos los sitios. Y en sus aguas es donde se demuestra el poder de Dios. Jesús, que está haciendo aguas cuando más lo necesita, que está viendo que se les escapa toda la gente, pero ya no solo los que le siguen porque han comido, ya no solo los que le están siguiendo porque han vivido en sus carnes un milagro, sino sus propios discípulos, 3 años con ellos, desviviéndose, enseñándoles todo, y les mira a los ojos, porque Jesús tenía esa sensibilidad penetrante, les cala como te cala a ti y a mí, y dice: ¿también vosotros os queréis marchar? Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos querido ir de Renovación? ¿Cuántas veces nos hemos querido marchar de nuestros grupos? ¿Cuántas veces nos hemos querido alejar del Señor? ¿Por qué? Pues porque yo ya me lo puedo. Total, esa panda de iluminados. Y encima, fíjate, con el vacío que me están haciendo. Jesús estaba sintiendo y está compartiendo hoy también esos vacíos tan fuertes que hemos podido sentir en nuestro propio grupo, que hemos podido sentir en nuestras propias asambleas. Esa soledad brutal que nos hace sentir que no somos nada ni nadie y que no le importamos a nada ni a nadie. Así es como se sentía Jesús en ese momento. Y Jesús quiere sanar esos sentimientos de frustración que tú y yo tenemos. El Señor quiere sanar en esta tarde, quiere sanar todas esas heridas. El Señor quiere hacer que tú vuelvas a necesitar comer la carne de Jesucristo, aunque te sepa nada, aunque te sepa hastío, aunque te sepa a que para lo que estás viviendo y que te está ocurriendo, para eso no necesitas a Dios. Pero precisamente para poder afrontar, como el propio Jesús, la frustración, para poder afrontar como propio Pedro en ese momento todas sus dudas, necesitamos a Jesucristo. Y Él lo sabe. Él es demasiado vivo. Él es demasiado lince para nosotros. Y sabe en el momento exacto poner el espejo. Como le dice Pedro, cuando se ve reflejado en... ¿Tú también te quieres ir? Claro que se quería marchar Pedro. Como tú y como yo, porque Pedro no es distinto sin el Espíritu de Dios. Y Pedro, que de repente se ve a sí mismo sin Jesucristo, dice: pero Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, es que a veces nos empeñamos en querer ganar el cielo y se nos olvida que sin Jesucristo no hay cielo. A veces pensamos que como somos buenos tenemos la gracia y se nos olvida que sin Jesucristo no hay gracia que valga, porque Él es la gracia y Él es el cielo, y el cielo y la gracia de Jesucristo es esa relación que nos sostiene, que nos cautiva, precisamente porque el Señor nos lleva en brazos, porque tú y yo no podemos nada y todo lo que hacemos es porque nos precede su amor, porque nos precede su Espíritu, porque nos lo precede todo. Y en ese momento Él, que nos está llevando en volandas en medio de todas las historias y todos los cirios que tenemos, en medio Él hace su obra y Él derrama todo su amor, toda su vida y toda su sensibilidad. ¿Hasta dónde? Pues hasta convertirnos en pobres mendigos y en pobres testigos, como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Pedro qué hace? Pues repetir, imbuido por el Espíritu de Dios, lo mismo que hizo Cristo. Desde su sensibilidad se encuentra con Eneas, y otro hubiese pasado de largo. A mí qué me importa un pobre que está en la puerta o un enfermo. Pero Pedro tenía el Espíritu, con toda su pobreza, como tú y como yo, pero se le había metido el veneno divino, el veneno bueno de esa sensibilidad que es el Espíritu de Dios. Y cuando ve a Eneas, ¿qué hace? En medio de sus dudas, porque cuando uno pronuncia las palabras en nombre de Jesucristo, quedas sano de tu enfermedad, lo dices con todas las dudas humanas, apoyado en ese callado que nos predicaba esta tarde, en ese callado que golpeamos no 2 veces, porque no somos Moisés, 500.000 veces, para decirlo con la boca pequeña, quedas sano. Y en medio de esa pobreza va el Señor y sana. Y ahí hay dos milagros: el del enfermo que se sana, y el de tu fe que también se sana, y la mía. Y el Señor hoy en esta tarde nos quiere regalar esa sensibilidad. Y el Señor nos dice: ¿hasta dónde quieres llegar con mi gracia? Tenemos todo el poder, igual que Pedro, igual que Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Tú y yo lo tenemos. Es el mismo. Lo mismo que cuando comulgamos, comulgamos al mismo Jesucristo. Y Pedro, con el Espíritu de Dios, con sus dudas, le dice a Tabita: levántate. Y Tabita recobra la vida. Y Tabita resucita. Hermanos, el Señor hoy nos está invitando a vivir el milagro, la pobreza de la gratuidad, de permanecer en su amor, pero no por tu empeño, ni por tus ganas, ni por tu deseo, sino por el de Jesucristo, que es el que está tan enamorado y está enamorado hasta las trancas de ti y de mí, que en ese amor lo único que hace es crear esa inquietud tan fuerte para que tú y yo, con el amor de Jesucristo desbordándose, lleguemos al hermano para abrazarle desde nuestra pobreza y dejar que el Espíritu de Dios vuelva a repetir los mismos signos que Jesucristo, los mismos signos que Pedro en la primera comunidad, los mismos signos que hace ya 50 años se provocaron en Pittsburgh y en todos los rincones de la tierra. Y el Señor quiere, porque el Señor nos decía, Moscat, el Señor es eterno, es un eterno presente. Y si es un eterno presente, para el Señor no existe tiempo. Aquí y ahora es el momento de la gracia y del don de Dios. Es el momento del milagro. Es el momento de dejarnos empapar del amor de Dios en una relación eterna con el Señor, en que ya no importa la muerte, ya no importa nada, importa Jesucristo en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra sanación diaria. Y la sanación más grande, que no es la de que Eneas recupere la salud física o Tabita recupere el poder respirar, sino el milagro de que Jesucristo se hace cada vez más grande en ti y en mí. Que su Espíritu nos invade cada vez más. Y es el Espíritu el que clama en cada uno de nosotros, hermanos. El que nos hace alabar, bendecir, adorar, abandonarnos en sus manos. Y eso cada día. Y eso en cada oscuridad. Y eso en cada desamor. Y eso no nos frena, como a Jesucristo no le frenó, por mucho sentimiento de frustración, de pérdida de tiempo, de decir estoy haciendo el primo, de decir esto no me lleva a ningún sitio, menuda iglesia que voy a dejar en cuanto me muera, aquí no va a quedar ni estaco. Y con esos sentimientos Jesús sigue adelante, porque es el Espíritu de Dios el que le guía. Pues hermanos, vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, que nos haga permanecer, que nos fortalezca. Y ese es el milagro auténtico de Dios en cada uno de nosotros, que nos va sanando, va uniendo y va haciendo historia con cada uno de nosotros, como el propio Jesús. Y en cada sentimiento, en cada experiencia y en cada vida, tú y yo no estamos solos, ni esto es un juego de tenis en que Dios no hace más que mandarnos pelotas que al final las tiramos fuera del campo, sino que es el propio Jesús el que nos acompaña en cada experiencia, el que comparte cada sentimiento, el que hace historia y el que hace evangelio. Pues tú y yo ahora vamos a seguir escribiendo ese evangelio de Dios. ¿Por qué? No por opción, no por virtud, no por narices, no por nuestras propias fuerzas, sino, hermanos, porque no nos queda más remedio. Porque como Pedro no nos queda más remedio que decir, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y todos los que estamos aquí, desde el primero hasta el último, sabemos qué es lo que ha pasado cuando el Señor no ha estado con nosotros. Cuando nos hemos desgajado de Dios. Y por eso, hoy el Señor nos habla al corazón. Para hacernos recordar y reconocer que es, no nos queda más remedio, en el buen sentido y con toda la alegría, que estar en el Señor. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Palabras de alegría, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de Dios. Y por eso, desde el corazón de Dios, le decimos, gloria al Señor.